invitado, como sabéis, a Tony, que siempre en forma Endurance, para que en esta suscripción nos dé su punto de vista sobre el tema de entrenar. En este caso hablamos mucho de cómo conciliar trabajo y familia, y de esto hablaremos, y también hablaremos de un caso práctico que nos han propuesto, que sería cómo afrontar una pretemporada. Es decir, uno de mis suscriptores pues nos ha dicho: oye, tengo este objetivo y tengo más o menos este horario, entonces me gustaría que entre los dos pues diésemos unas pinceladas para un poco resolver esta cuestión, ¿vale? Entonces, si quieres, vamos a empezar por este caso práctico. Lo tengo aquí, voy a explicarlo, ¿vale?, para poner a todo el mundo en situación. Y sería, a ver, es un triatleta que quiere empezar a trabajar esta temporada la fuerza, ¿vale?, y aumentar y mantener, en la medida que sea posible, el volumen de entrenamiento que ha tenido en verano. Tiene una prueba de trail y estaba pensando en hacer 2-3 días de gimnasio. Él, imagino que se autoentrena, estaba pensando en aumentar el volumen para mejorar la base aeróbica y, por lo que se ve, puede doblar entrenamientos, ¿vale? Uno por la mañana y uno antes de acostarse. Yo ya he enviado a Tony esta propuesta, ¿vale?, para que pudiera un poco darle una vuelta. Entonces, me gustaría que compartiera su opinión.
Pero para empezar...
Sí, evidentemente, falta mucho contexto, pero bueno, tampoco vamos a resolver aquí todas las cuestiones. Esto ya sería más, pues quizá empezar con un entrenamiento o hacer una consulta más directa, pero bueno, nos sirve como un caso práctico y bueno, podemos ejemplificar cosas que creo que servirán a todo el mundo, no solamente a esta persona.
Correcto, correcto. Yo creo que existe, sobre todo cuando la gente se autoentrena, el concepto de cómo tengo que entrenar, cómo estructurarse una semana tipo y repetir ese esquema y meterlo, o sea, semana a semana ese esquema. Es como que, bueno, se puede plantear así a priori, pero la realidad es otra. La realidad es una semana más en el contexto que estamos hablando ahora, que es de caos
para hacer este mismo directo. Sí. De hecho, que yo casi no llego. Es decir, pensaba llegar con media hora de antelación y he llegado justo a tiempo, tarde.
Vale, por eso, o sea, los planes estandarizados, luego entraremos en detalle, pero los planes estandarizados, el gran problema que tienen es ese, que no se adaptan a tu realidad, a tu flexibilidad del día a día. O sea, no sé cómo trabajas tú, pero mi forma de trabajar es, yo planteo un plan semanal, sí, todo basado en esa idea tipo, en ese cómo es tu semana ideal perfecta, pero el 90%
hay,
de las
imprevistos.
No son muchos imprevistos, cambios de planes, dolor de garganta, asignación de cargas que esperabas que fueran de una manera al final antes de otra. Yo le estoy dando mucha importancia al tema de la flexibilidad, o sea, flexibilidad, flexibilidad y flexibilidad. Es decir, casi reajustar el plan, aunque suena muy utópico, casi reajustar el plan viendo cómo estás asignando las cargas, y especialmente al principio. Por eso mucha gente intenta preguntar a los entrenadores esperando una respuesta cerrada.
Perdóname que te corte, voy a buscar unos auriculares porque lo escucho fatal y voy a dar algo que tengo en la cabeza, que me acabas de dar el chispazo.
Dale, dale.
Mira, mientras los pongo, voy a hablar esto porque es que me ha parecido súper interesante. Y es lo que tú dices de las respuestas cerradas. Yo muchas veces, cuando empiezo con un atleta o alguien me hace algún tipo de pregunta, empiezo muchas veces las frases de este modo. Le digo: mira, lo que te voy a decir es echarme piedras a mi tejado, porque te voy a dar una respuesta que no te va a gustar. Es decir, la gente quiere preguntarme: oye, Aitor, mira, voy a prepararme, ahora aquí en Valencia pues tenemos el maratón. Yo siempre, todos los años, pues entreno a mucha gente de maratón. Entonces, vamos a ver, voy a poner esto. Vale, ¿se me oye bien? ¿Mejor? Vale, mucho mejor. Entonces, mucha gente empieza a entrenar, quiere hacer el maratón. Oye, ¿qué marca voy a hacer para el maratón? ¿Qué ritmos tengo que ir? ¿Qué tal? Y yo les digo, mira, desde el punto de vista de marketing, a mí me vendría mejor decirte, oye, mira, vas a, el día del maratón vas a hacer 2:57 y los rodajes los tienes que hacer a 4:42 porque exactamente ese es el ritmo al que tú tienes que ir. Eso sería que la gente diría, wow, este tío sabe lo que no está escrito, tiene una capacidad brutal para hacer números. Y yo les digo, pero esto no es así, ¿vale? Porque lo que tú comentabas, van a salir tantos imprevistos y hay tantas cosas que no podemos medir y que van a influir, que darte esa respuesta sería estar mintiéndote. Y a mí lo que me gusta es ser honesto. Y brevemente, por ejemplo, lo que comentaba de los ritmos de entrenamiento, esto es mi batalla del día a día. Oye, si yo te doy un rango, este rango es para que tú puedas en el día a día, lo que yo llamo aprender a entrenar. Es decir, depende de cómo tú te encuentres en el día a día, irte a un lado del rango o a otro. No, no hay que ir siempre al tope, ¿vale? Entonces, y eso ocurre con todo el entrenamiento. No sé si va por ahí lo que tú estabas comentando.
Sí, 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 la idea es esa. Y que la gente, ya te digo, que justo ayer tuve una entrevista inicial con un deportista que antes de querer entrar en el servicio me preguntaba, ¿y cómo me vas a entrenar? Me da miedo el cómo es tu método. Uh-huh. Y dice, mira, no hay método, no tengo método. O sea, el método para Sergi uh-huh. no es igual que el método para Alex. Cada uno tiene su contexto. Y es como, pues, el otro día me vino el símil clarísimo, que es como una partida de ajedrez. Mi hijo juega de ajedrez y entrenas como una partida de ajedrez. Depende de cómo,
bueno.
cómo el deportista
Qué
juega
bueno.
sus fichas, yo podré moverlas. Es el símil perfecto, porque es como si le preguntaras a un jugador de ajedrez cómo vas a hacer todas las jugadas.
Claro,
sabe
claro.
cómo empieza, pero
cierto,
empieza
cierto.
Todas las jugadas.
Qué bueno.
Pues entrenar es un concepto que tenemos que destruir mucho los entrenadores, el concepto este de métodos estandarizados, de hay que hacer A, B y C, porque no es así. Y la gente pues se está dando cuenta de poquito, pero entre todos vamos haciendo hincapié ahí, porque usted es un entrenador que está pasando el mismo plan de entrenamiento para todos, pues muy bien, pero al final no...
Eso es. Bueno, pues después de hacer esta pequeña o larga aclaración sobre que no se pueden dar... El resumen sería el siguiente, en mi opinión. No se pueden dar fórmulas mágicas... Y quien os pueda vender esto, tenéis que desconfiar, ¿vale? Porque hacer esto sería estar mintiendo a la gente, ¿vale? Porque ni el deportista que más controla todas las variables, ni aún esta persona se le podría dar una fórmula mágica, ¿vale? Es imposible de controlar, ¿de acuerdo? Si queréis un día entramos en este tema, pero el resumen, si alguien os da... pautas de este tipo de, y certezas, desconfiad, ¿vale? Porque en el entrenamiento hay muchísima incertidumbre. Nuestro papel es trabajar con ella, ¿vale? Y dicho esto, si te parece bien, Tony, vamos a pasar al ejemplo, al caso práctico que nos ponían y vamos a dar unas pinceladas de cómo haríamos nosotros, ¿vale? Sobre todo me interesa tu opinión, ¿vale? Porque a mí ya me escuchan más veces, de cómo afrontaríamos una situación así.
Vale, el concepto es
vale.
intentar meter donde se
sí.
¿no? Trabajo esta primera hora, va a trabajar todo el día, tiene un trabajo relativamente
uh-huh. Eso es.
Exigente a nivel físico.
Eso es. Y yo creo que él lo que nos dice es que va a empezar a trabajar fuerza. Es decir, esto no lo ha hecho nunca y él lo hace porque tiene la creencia de que con esto va a mejorar. Vamos a ver si es cierto o no.
Está la podemos abrir el melón de la fuerza
brevemente
y de ahí nos salimos, pero sí que muchísimo trabajo hacer con el tema de la fuerza. Mucha gente dice que entrena fuerza, que va al gimnasio, resulta que están haciendo crossfit, body pumps, circuitos funcionales. Hay que diferenciar entre fuerza salud, fuerza rendimiento, fuerza funcional para prevención de lesiones. O sea, si lo que queremos es entrenar la fuerza para el rendimiento, tenemos que ser auténticos estrategas del entrenamiento de la fuerza. Eso significa entender y valorar la carga de la
punto
fuerza.
Punto súper importante.
Es el gran desconocido y es como entrenadores es muy fácil, porque si dominamos este punto, le damos un plus al deportista que puede que otros entrenadores no estén dando. ¿Vale? Sí, lo mismo, es que me gusta dar mucha información a la gente para que no le
Eso es,
vendan,
eso
le
es.
llamo el gato por liebre, ¿vale? Si te dan rutinas de entrenamiento y no hay un control de carga de la fuerza, es como si yo te dijera a ti, Aitor, que salieras a correr sin decirte los ritmos que tienes que seguir, el perfil que tienes que hacer, el volumen que tienes que hacer. Y es el gran error que veo yo, es el tema de la fuerza. Y más cuando pasamos de no haber estado entrenando fuerza a querer meter fuerza. Y ahí se abre un abanico de dudas inmenso y creo que la clave está en el tema del carácter,
Cierto.
porque entender el carácter del esfuerzo en fuerza
Vale,
es
y
la
ahora
clave de
me vas a permitir hacer un
un
inciso.
momento.
Esto va a chocar con el pensamiento de mucha gente. Yo es algo que ya en mi cuenta brevemente lo he dicho en algunos artículos que he escrito en mi newsletter, y es el tema de, vamos a lo mismo, de querer tener certezas, ¿vale? Cuando tú sigues a cierto tipo de cuentas o de entrenadores o empiezas a interesarte por tu rendimiento, pues inevitablemente vas a pues al sistema Training Peaks. Estoy hablando mucho de ciclismo y triatlón. Esto quizá en corredores no es tan conocido, ¿vale? Pero como la mayoría de gente sabe, pues Training Peaks es el sistema hoy en día, digamos, el más conocido, ¿vale? Y el que todo el mundo está ahí, ¿vale? Sobre todo en ciclismo y triatlón. Yo insisto mucho en las limitaciones que tiene todo este sistema. Y yo lo uso, pero yo siempre explico cuáles son sus limitaciones y hay que conocerlas, ¿vale? Y, por ejemplo, en el caso de la fuerza, me viene muy, muy al punto que lo digas, y es que en Training Peaks no existe, es decir, no calcula la carga de entrenamiento de las sesiones de fuerza. Es decir, esto, si tú quieres, lo tienes que escribir tú, basándote en tus conocimientos o en lo que sea. Entonces, esto como que rompe el pensamiento de mucha gente que está, vale, no, es que tengo que llegar a este TSS o a este CTL porque tal, no sé qué. Y yo les intento hacer entender que se trata de un sistema que ciertamente es bueno para ciclismo, pero que en triatlón empieza a tener muchos fallos, y si metes el entrenamiento de fuerza, pues aún más. Entonces, ¿debes usarlo o no? Pues bueno, depende de la opinión del entrenador, es una herramienta. Y si lo haces, que es como yo hago, conociendo sus limitaciones, ¿vale? Entendiendo que no puedes basar tus decisiones en un número de TSS, de carga, lo que sea, sino que esto debería ser como una información más de mucha que debes barajar para tomar decisiones.
Estoy totalmente de acuerdo. Cada vez le doy más importancia a que les meto mucha caña a los deportistas. El Training Peaks es una herramienta fabulosa, me va a dar todos los datos que quiera ver. O sea, incluso puedo saber dónde te has parado para
Cierto,
llegar a
cierto,
la
cierto.
bicicleta, porque puedo ver el mapa, incluso el bar donde te has parado. Pero en Training Peaks, aparte de que tú me des tu valoración, no tengo un feedback de tus sensaciones. Tú puedes haber hecho el mejor entreno de tu vida a nivel de números, pero a nivel de sensaciones, va a estar fatal. Y esto Training Peaks de por sí no me lo da si el deportista no tiene esa parte de feedback. Le meto muchísima caña con el tema del feedback. Y lo que decíamos, tema fuerza, entender cómo entrenar la fuerza, qué representa una sesión de fuerza. Y creo que lo más tradicional de la fuerza es que, así como si entrenamos resistencia, si salimos a correr, el deportista es muy consciente de lo que es un entrenamiento duro, de lo que es un entrenamiento suave. Como el tema de la fuerza es muy traicionera, porque la resaca, es decir, la fatiga, no suele aparecer al día siguiente o al segundo entreno. O sea, no nos sale in situ. Sí, hace más calor, sudo más, sí, me ha costado un poquito más, pero con poquito estímulo se puede llegar a acumular muchísima carga. Y
Eso
esa
es.
parte hay que trabajarla muchísimo y es cuestión de cómo de educar a los deportistas. Y el tema de la fuerza creo que es donde más se puede trabajar como
Vale,
entrenadores
y
y como
volviendo al
entrenadores de
tema,
deportistas.
para una persona como es en este caso nuestro compañero, que quiere empezar a entrenar la fuerza, incluirla en su entrenamiento, ¿qué recomendación le darías tú? Bueno, libre desde el punto de vista de entrenamiento, de organización, danos unas pinceladas para que la gente que está en esta suscripción pueda irse con una idea general de cómo empezar con esto.
Sí, sobre todo, por ejemplo, a nivel micro, es decir, a nivel del día, tener en cuenta de las dos sesiones cuál será la más importante, ¿vale? Puede tener el concepto de siempre por la mañana meter fuerza, aunque ya sabemos que si ha pasado de estar sin entrenar fuerza a querer meter fuerza cada día, hay que ver muy bien cómo planteamos esa fuerza. Pero bueno, planteemos que cada día va a hacer fuerza. Pues hay que tener en cuenta si esa sesión de la mañana será la importante del día o será la de la tarde. Incluso la de la
Claro.
tarde tiene que ver con la del día siguiente. O sea que a veces cerramos, es como cuando cerramos las
Claro, y
semanas,
es un
que
continuo.
empezamos de lunes a domingo, pero bueno, luego está el lunes. Luego está el lunes. O sea, incluso a veces hay que
Eso
programar
es,
como
eso es, eso
de
es.
lunes a martes, no de lunes a domingo. Pero la idea sí es entender bien. Yo creo que ser estratega con el tema de la fuerza puede ser, por un lado, el tema de controlar la carga, de no pasarte ni quedarte corto. Incluso yo lo uso como entrenamiento comodín para esos días de que no he podido entrenar. O con el tema del volumen, que hablábamos el otro día, es por mi logística, por mi organización, no puedo aspirar a hacer 7 horas de bici cada día para prepararme una distancia full. ¿Con qué puedo jugar? Pues podemos jugar un poquito con la fatiga
También es una
previa al
estrategia.
entrenamiento de fuerza, ¿por qué no? Ir acumulando estímulos, o sea, romper el paradigma de que todo es volumen, de que todo son distancias, que todo son horas, que tenemos estrategia, principalmente el tema de la intensidad y el tema de la fuerza, creo que es un gran comodín, y no solo a nivel físico, también a nivel psicológico. Si yo no he entrenado,
Vale,
yo también
importante,
sufro
muy,
bastante.
muy importante.
Si yo no he podido entrenar, mando un WhatsApp a Aitor. Aitor, hoy se me ha complicado la tarde, imposible hacer el entreno de bici porque está lloviendo, se me ha complicado la tarde. ¿Qué puedo hacer? Pues la estrategia de, pues, haz esta rutina de fuerza y métele carácter de esfuerzo alto. Ya sabemos que a lo mejor no es el entrenamiento perfecto a nivel fisiológico, pero vamos a quitarle esa sensación de que hoy no ha entrenado. Y sabemos que entrenando 30 minutitos de fuerza, carácter de esfuerzo alto, a nivel de
Sí,
carga
por una
física, puede
parte,
ser interesante.
sí, por una
¿Qué puedo hacer
parte
otro día?
vamos a seguir sumando estímulos y por otra parte, psicológicamente vamos a estar mejor. Y esto lo hablaba yo justo la semana pasada escribí un artículo en mi blog donde hablaba de esto, del cómo afecta también la continuidad del entrenamiento, ¿vale? Es decir, cuando tú fallas y empiezas a fallar, tal, 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 te lo terminas dejando, ¿vale? Entonces, por eso es importante. Yo hablaba exactamente de ser flexible, ¿vale? Retomamos otra vez el tema del principio. Cuando tú eres muy rígido, en este caso que tú planteas, he fallado mi entrenamiento, ya tengo ese input ahí de esto se está yendo al garete, no he cumplido, tal y cual. En cambio, lo que yo planteaba es que uno debe ser flexible para poder volver al camino o tomar un camino nuevo, ¿vale? La gente que es rígida, una vez llegamos al punto de rotura, se terminó, ¿vale? Y esto es una cosa que estoy seguro que tú también ves mucho y que, bueno, en este caso, pues propones una solución que realmente es muy buena. Es decir, vale, no he podido cumplir con lo que tenía. Oye, voy a hacer esto, va a tener un impacto que va a ser bueno, va a ser mucho mejor que no hacer nada, y además voy a seguir, ¿vale? Con esa inercia de voy cumpliendo el plan, sigo entrenando, no he fallado, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Es importantísimo el tema de la adherencia. Al final, la adherencia es nuestro por qué tienen resultados los deportistas, no porque seamos unos grandes maestros, o en este caso, yo soy un gran maestro en fisiología. ¿Por qué tienen resultados? Tienen resultados
Eso
los
es.
deportistas que hemos conseguido una adherencia, o sea, que tiene ese entrenamiento, la suma de estímulos nos está dando resultados. Sobre todo para el consejo de este deportista, sobre todo que no se obsesione con el tema de los volúmenes. Los volúmenes no lo son todo. Las horas de entrenamiento semanales acumuladas no lo son todo. Hay gente consiguiendo grandes resultados aplicando menores volúmenes. Incluso al final el volumen, cuanto más al límite de los volúmenes altos nos vamos, mayor es el riesgo de lesión por acumulación de impactos. O sea, el tema de la fuerza es el gran
¿Cierto?
ayudante, es el gran comodín para este deportista. Es importantísimo que haga esta parte de fuerza, que la introduzca, pero teniendo pues una base de aclimatación, una fase anatómica. Luego a lo mejor incluso se puede plantear en alguna fase meter hipertrofia, ¿por qué no? Si estamos en primera fase de la temporada, sabemos que a largo plazo un deportista de resistencia que mete tantas horas va a perder mucha masa muscular, pues podemos tener fases de hipertrofia. Es lo que
Es
hablábamos el
cada
otro
vez
día, no hay
eso es.
blancos ni negros, hay escala de grises, todo depende del momento, depende de la planificación, del momento, de sus sensaciones, y la clave es que al final la solución es la misma. Que parezca que barremos siempre para casa, la clave está en individualización, programación,
Exacto.
adaptación. O sea, es
Vale.
que, no sé, cada vez es como que lo veo más clarísimo. O sea, podemos coger los manuales de entrenamiento, esos manuales están preparados para deportistas de alto rendimiento. Incluso si habláramos con entrenadores de alto rendimiento, seguro que
Sí, evidentemente,
es
evidentemente.
flexible, aunque estén entrenando con
Evidentemente.
entrenadores de alto. Por lo tanto, hay que romper la rigidez. Sí que a nivel de consejo, ten en cuenta que por la mañana, pues a nivel de sistema nervioso, a nivel de sistema
Sí,
fisiológico, pues
ritmos
estamos
circadianos,
entrenando
quieres
de
decir, ¿verdad?
una forma
También,
muy
el nivel de activación natural.
correcto, tener mucho en cuenta. O sea, meter trabajos de serie a primera hora, pues casi mejor que no. Es que el sistema nervioso no está, venimos casi de un ayuno de toda la noche, hay que tener muchos factores en cuenta, pero hablamos de lo mismo, ser muy estratega. O sea, lo importante es que tenga sentido en base a mi contexto. O sea, esto es tu contexto, esto es lo que tú puedes hacer, no intentar chocar, simplemente ir con el contexto, no ir a chocar con el contexto. Y también el tema del largo
Vale,
plazo. Esto lo
eso es
podrás tener.
súper
Podrás
importante y
entrenar
quería que
si
saliera, quería que
entrenas a
saliera.
las 7:30 de la mañana. Podrás entrenar esa fuerza a las 7:30 de la mañana de aquí a infinito, porque si podrás entrenar 2 meses fuerza y luego la vas a dejar, a lo mejor es más importante
Cierto,
no entrenar fuerza y
cierto,
priorizar
cierto. De
la
hecho,
rutina.
sí, de
Exacto.
hecho,
Sí, dale.
por ejemplo, el otro día me contactó tu entrenador, quería que hiciésemos una colaboración tal, y dijo, oye, ¿podrías hablar de este tema? Y yo, ok. Bueno, él justamente, bueno, esto va muy ligado, él me preguntó, oye, tal, el tema de la pretemporada en un triatleta, y yo pensando en mi casa, guau, tal, me dijo, haz lo que quieras, tal, ok. Entonces yo digo, vale, ¿qué voy a poder decir en un breve espacio de tiempo? ¿Cuál es lo mejor que se pueden llevar? Y yo pensé, vale, ok, ¿qué es lo que yo más veo? ¿Cuál es el error más grande que yo veo? Y es el siguiente, que le acabas tú de dar en el clavo, y es, no empieces nada, vamos a decirlo así, vamos a dar una regla general, ¿ok? No empieces nada a lo que no le puedas dar continuidad. Y esto parece como un consejo así muy general, muy abstracto, pero no lo es. Si tú entiendes cómo funciona la fisiología, cómo funciona la adaptación y la desadaptación, entenderás que algo que se ve mucho y es lo siguiente, lo vais a entender enseguida, que es, ok, pretemporada, no sé por qué, el concepto de pretemporada es hacer cosas que no hago en todo el año y que no voy a volver a hacer. Entonces, digo, vale, bien, podemos conseguir el objetivo de desconectar un poco del deporte, pero a largo plazo esto no nos va a servir de nada, ¿vale? Yo puedo entender que lo que tú has dicho, ok, voy a empezar a entrenar a la fuerza, como nos ha dicho nuestro compañero. Él quiere empezar a entrenar 3 días por semana. Vale, ok, genial. Pero a medida que progrese la temporada, ¿qué continuidad le voy a dar? Si la continuidad es cero, es decir, si yo estoy en septiembre, entreno 2 meses la fuerza, que a veces no es ni eso, luego en mayo, ¿qué remanente me queda de esto? Es decir, las adaptaciones que yo pueda conseguir. Van a ser muy, muy pocas. A ver, van a ver porque voy a poder hacer un entrenamiento que de otra manera no hubiera podido hacer y esto, bueno, sí tiene un poquito de remanente, pero olvidaos, es muy, muy poco significativo, ¿vale? Mi aproximación es la siguiente, ¿vale? Vamos a empezar a meter entrenamiento de fuerza. ¿Puede tener sentido ahora hacer más sesiones por semana? Ok, vamos a hacerlo, pero yo siempre les aviso, esto, el mínimo del mínimo, es una vez por semana. Es decir, si tú paras de entrenar una vez por semana un entrenamiento de fuerza, por bien programado que esté, y si quieres entramos en ese tema, que yo lo hago de manera que sea una sesión más, ¿vale? Un entrenamiento de fuerza no debe dejarte con las piernas de madera, que no puedas hacer nada, ¿vale? Esto es un error, porque probablemente hayas hecho un entrenamiento de culturista y no para deportes de resistencia. Pero bueno, si tú solo entrenas una vez a la semana, que es el riesgo máximo, eso para mí es alerta roja, ¿vale? El mínimo. Si tú fallas, te vas a pasar 15 días sin entrenar. Entonces, quizá cuando vuelves a entrenar la fuerza, vas a tener más molestias, tal. Esto va a ser un desastre. Entonces, antes de empezar algo, hay que darle continuidad, ¿vale? Y esto, podemos hablar de fuerza, podemos hablar de cualquier cosa. Oye, voy a entrenar mi capacidad aeróbica porque siento que así voy a tener, por ejemplo, mi minuto de potencia va a ser más fuerte, tal. ¿Vale? Pero asegúrate de que por lo menos durante la temporada haces de tanto en tanto un entrenamiento para mantener esta adaptación, si no lo vas a perder, ¿vale? Tu potencia de 1 minuto va a ser muy buena en diciembre, pero si tú lo que quieres es estar bien en verano, que es cuando vas a competir. Entonces, resumiendo, no empecéis nada, a lo que no podáis darle continuidad, ¿vale? Porque no vais a tener el efecto deseado cuando lo queréis tener, ¿verdad, Tony?
Tal cual, tal cual. El otro día escuché el concepto típico
Sí.
de acción masiva imperfecta. Podemos cambiar la última ahí por acción masiva infinita. Quedarse siempre con todo lo que hagas que sea infinito. Es como, quiero preparar un Ironman. Yo cuando me llamo a un deportista, vale, quiero que me entrenes para un Ironman. ¿Para un Ironman o para hacer triatlón? Si vamos a entrenar para hacer un
Claro.
Ironman, no soy tu
Muy
entrenador.
bueno.
Yo he venido aquí para entrenarte a largo plazo
Claro.
y es acción masiva infinita. O sea, todos los esfuerzos a nivel económico, a nivel físico, a nivel organizativo, a nivel de lo que sea, los vas a echar a tirar, a perder luego después, si no vas a poder mantener, casi mejor que no hagas un Ironman. Es decir, no sé si me explico, pero acción masiva
Eso
infinita.
es.
O sea, todo lo que tengamos que hacer, que lo podamos prolongar lo
Muy
máximo
bueno.
posible, aunque tengamos nuestras fases, pero entrenar V2 más para deportes de resistencia, de lujo. ¿Cada cuánto podremos aplicar esto? ¿Cómo asimilas esos entrenamientos? Y todo esto, pues aplicarlo también al entrenamiento de la fuerza. Fuerza, el gran desconocido, y estamos dando información, estamos haciendo
Vale, pues
podcast, pero
entonces,
no sé.
ok, ya hemos dicho que puede ser nuestro aliado en ciertas situaciones, por no decir en general, que tenemos que hacerlo siempre y cuando tengamos claro que lo vamos a poder mantener en el tiempo. ¿Y qué otros puntos clave darías tú para una persona que viene de, es un corredor, es un triatleta, tiene experiencia, pero su experiencia en el entrenamiento de fuerza, de trabajar con cargas, es cero, ¿vale? ¿Por dónde empezar? O las típicas preguntas, ¿qué ejercicios hago?
¿Por dónde empezar?
¿Cuántas repeticiones? Este tipo de cosas. ¿Cuáles serían para ti? Vamos a intentar resumirlo, los puntos clave. Vale.
Sobre todo, ¿por
Muy
dónde no
bien, buen
empezar?
planteamiento.
¿Por dónde no empezar? Yo he trabajado en fitness, he trabajado en fitness y sé lo que supone llegar a una sala de fitness y ir al mostrador y pedir, mira, yo soy runner y ¿me puedes pasar una rutina? Eso ya es muerte porque esa rutina está cero contextualizada, seguramente el entrenador es de fitness, no tiene nada que ver con la resistencia. El concepto de entrenar por velocidad es algo que no es que sea algo
Sí,
de
es
fitness,
muy,
pero
muy, muy
sí que es algo
desconocido,
que está
desconocido.
aportando mucho que entre. O sea, lo más importante antes de arrancar es aprende y entiende el concepto de entrenar por velocidad y el concepto del carácter del esfuerzo. Una vez que hayas entendido ese concepto, es que se te abre un mundo. Entiendes el entrenamiento de la fuerza. Y en base a eso, pues ya sí que puedes centrar más en cómo encamino los ejercicios, cuántas series hago, pero al final también es ensayo error. O sea, una persona que no ha entrenado nunca fuerza, no le puedo decir, tienes que hacer 3 series de 12 repeticiones sobre 20 posibles. Tienes que hacer
Vale,
una fase como de
pues mira,
aprendizaje.
vale.
Lo más importante es aprender. Si no aprendes, difícilmente, o si no quieres aprender, la otra es
Eso es, eso es.
dejarte asesorar por un profesional relacionado específicamente con el mundo de la resistencia. Y si tienes la información, tú ya puedes filtrar. Es que justo también el otro día, el chico que ha empezado ahora me dijo, no, al final no voy a empezar, voy a tardar un poquito más, porque en el gimnasio me han dicho que también tengo el servicio del entrenamiento de fuerza. Así, pues le pasé el episodio del podcast sobre entrenamiento de
Vale, me lo
fuerza, el
enviarás
servicio
también y
de
también lo pondré aquí
pues
para que la
eso
gente lo
fue
escuche.
al gimnasio. Fue al
No entendía nada.
gimnasio y claro, lo que le plantearon no tenía nada que ver, y me dijo, es que tenías toda la razón. Ellos, sobre todo eso, información, aprender, y si no quieres aprender, ponte en manos
Vale, pues
de
mira,
especializados,
para dar, me vas a permitir, para dar dos puntos clave sobre velocidad de ejecución y carácter del esfuerzo. Voy a contaros cuál es la explicación que yo doy siempre, ¿vale? Y creo que se va a entender muy fácil. Vale, imaginaos que yo quiero lanzar, lo vais a entender enseguida, yo quiero lanzar una pelota lejos. Yo quiero mover, chutar un balón más lejos, quiero mover la barra más rápido. ¿Cuál es la única manera de la que yo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues aplicando más fuerza, ¿vale? Por eso hay que entender que cuanta más velocidad yo le pueda dar a la barra o a mi cuerpo, depende del ejercicio que esté haciendo, más fuerza estoy aplicando. Es decir, si yo voy a hacer sentadilla, si yo hago esto, vale, puedo hacer 8 repeticiones, pero si yo bajo y subo cada vez a la máxima velocidad que yo pueda, voy a estar aplicando más fuerza. Y si yo aplico más fuerza, el estímulo va a ser mucho mayor. Luego, con menos entrenamiento, voy a mejorar más. Este es un punto muy, muy clave. Que si lo unes con el segundo punto que tú has dicho, Tony, que es el carácter del esfuerzo, el carácter del esfuerzo simplemente es qué porcentaje de esfuerzo hago yo, y corrígeme si no lo digo bien, respecto al máximo que podría hacer. Es decir, de estas 8 repeticiones que yo he hecho, todo el mundo entenderá que no es lo mismo hacer 8 de 8 posibles, de que yo llego ya que no puedo, o simplemente de esas 8 posibles, simplemente quedarme en 4. ¿Vale? Pues hay varios estudios, ahora los tendría que revisar, pero si queréis os los pondré, donde se vio que se cogió a un grupo de deportistas, ¿vale? De levantadores, y vieron que, y les pusieron a trabajar a diferentes caracteres del esfuerzo, ¿vale? Y vieron que los que más cerca se quedaban del fallo, es decir, los que más cerca se quedaban 8 de 8, mejoraban mucho menos que los que se quedaban en 4 sobre 8, es decir, sobre el 50%. Es decir, los que entrenaron 4 sobre 8 entrenaron la mitad y mejoraron más, ¿vale? Y esto es no solo clave para mejorar la fuerza general, que es lo que vamos a buscar en el gimnasio, sino que desde el punto de vista de llevar un continuo, ¿vale? Lo que hablamos de infinitum, con un panorama de toda una vida, si queréis, o de muchos años, tenéis que ver que este tipo de entrenamientos bien programados, ¿vale? Y me repito, velocidad de ejecución y carácter del esfuerzo, van a suponer un impacto controlado y que yo puedo, lo que insisto muchas veces, voy a hacer un entrenamiento de fuerza que me ayuda a mejorar, pero que no suponga que yo al día siguiente voy a tener las piernas de madera y que no voy a poder ni montar en bici ni salir a correr, ¿vale? De esto, pues Tony nos pasará su episodio del podcast. Yo he subido, a ver, creo que esto fue quizá ahora cosa de un año o así, subí en mi cuenta mucho contenido sobre fuerza, ¿vale? Es algo que me gustaría retomar, aunque siempre tengo el tema de que es un poquito abstracto, como veis, pero que una vez lo ponéis en práctica es muy fácil, lo podéis consultar y si tenéis cualquier duda, pues oye, escribidnos y os lo solucionaremos, ¿vale? Y ya para intentar cerrar este tema de la fuerza, resumiendo, ¿vale? Y Tony, si tú quieres añadir algo más, dilo. Hacer algo a lo que le podamos dar continuidad, ¿vale? Es decir, poder mantenerlo en el tiempo, en este caso el entrenamiento de fuerza, estamos hablando. Tener en cuenta que puede ser nuestro aliado para esos días en los que quizá fallemos entrenamientos y tener muy claro que hay que intentar siempre realizar la máxima velocidad posible en los ejercicios, que ahora me viene otra cosa a la cabeza, y siempre un carácter del esfuerzo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, cercano al 50% yo creo que es lo más fácil de entender y quizá la base a partir de la cual empezar a trabajarlo. Y por último, hablando de los ejercicios, o al menos en mi caso, salvo que el deportista tenga algún punto concreto, llámese acortamiento de isquios o, no sé, cosas muy comunes, hablo, problemas de gemelos y tal, salvo estos casos donde quizás sí para mí tiene sentido hacer ejercicios monoarticulares o muy focalizados en una musculatura en concreto, mi aproximación es trabajar en, a ser posible, ejercicios de cuerpo completo, ¿vale? Como pueden ser sentadilla, peso muerto, dominadas, para que estoy hablando ya de musculatura sinérgica, es decir, de todo el tren superior, todo el tren inferior. Quien domine puede hacer ejercicios olímpicos de cargada, arrancada, etc. Y esto sería el pilar de nuestro entrenamiento de fuerza, ¿vale? Porque hay que entender que cualquier movimiento deportivo, ¿vale? Trabaja mediante musculatura sinérgica. Es decir, yo voy a chutar un balón y no solo muevo la rodilla, sino que muevo todo el cuerpo para chutar un balón. Para correr muevo todo el cuerpo. Para cualquier ejercicio muevo todo el cuerpo. No hay un movimiento deportivo que sea hacer esto. ¿Vale? Esto no existe. Entonces, vamos a intentar descartarlo. Vamos a buscar ejercicios de cuerpo entero o grandes grupos musculares para que tengan la mayor transferencia a nuestro deporte. No sé si querías añadir algo más.
O sea, cuando competimos a nivel de resistencia o en todos los deportes, pues está todo el cuerpo, pues, todo el cuerpo, con conciencia corporal, o sea, es importantísimo. sobre todo es como que hay que huir. El problema es que la fuerza nos ha venido,
El culturismo, sí.
del mundo fitness, nos ha venido del mundo culturismo, y claro, hay que romper
Cierto.
mucha barrera ahí. Por lo tanto, es entender eso, el tema del entrenamiento concurrente, es decir, fuerza, resistencia, no
Vale,
tienen
en
que
el mismo
quitarse
sentido.
las dos, tienen que ser aliadas y personas. Y esa es la clave. Y para eso hay que entender la fuerza. Si no entiendes la fuerza,
Eso es, eso.
mejor no la
Cierto,
apliques.
cierto, cierto.
Si la vas a
Y
aplicar,
hay que
mal,
entender
mal
otra cosa en la que yo
entrenada.
insisto mucho, y es que la fuerza se puede trabajar en el gimnasio, pero también fuera de él, ¿vale? Y de esto también podéis buscar vídeos en mi perfil donde hablo de fuerza general y fuerza específica, ¿vale? Es decir, no es el fin del mundo si no puedo entrenar fuerza al gimnasio. Puedo hacer muchos ejercicios súper, súper interesantes y que muchas veces realmente nos van a aportar mucho, que es haciendo nuestro propio deporte, ¿vale? Y bueno, ya para concluir, un par de pinceladas sobre este caso práctico. Nuestro compañero nos hablaba de que iba a intentar aumentar el volumen de entrenamiento, y sobre esto tú, en el vídeo que hicimos, diste una pincelada muy importante.
Es decir, si a nivel de tiempo vas bien, es una buena opción. Si a nivel de salud articular vas bien, pero en el momento que ya vamos, como la mayoría de todos, más acortados de tiempo, vamos a priorizar o intentar buscar estímulos en zonas más intermedias, zonas más altas, y no tanto solo zonas bajas, altos volúmenes, que sí, en efecto, tienen mejoras. Incluso lo que acabas de comentar tú, a nivel de fuerza, hacer
Claro,
una serie,
eso
realmente
es,
sí, acabas
eso hay que
haciendo un
entender.
entrenamiento de específica, o sea, es la leche, o sea, que si solo haces rodajes cortos, rodajes largos, baja intensidad, sí está muy bien, pero a nivel organizativo, logístico, a nivel salud, quizá no sea lo mejor, o sea, no puedo hacer, es como que esto en distancias cortas sí que se ha asimilado mucho, o sea, la gente tiene asimilada que para hacer un medio maratón, no tengo que hacer un medio maratón cada día, pues en distancias largas también es
Eso es.
asimiladísimo, nadie puede entrar una ultra distancia queriendo hacer la ultra distancia. Tenemos que buscar como acumulación de estímulos, de seguro que el volumen no
Eso es,
sea el
eso es,
único
eso es.
elemento a controlar de la carga. Hay muchos más elementos, incluso la densidad entre la sesión y la densidad entre sesiones,
Frecuencia de
lo que hablábamos
entrenamiento.
antes. No hay que pensar en entrenar por la mañana, entrenar por la tarde. No, no, es que al día
Eso es.
siguiente, si estás haciendo dobles sesiones, están pasando muy poquitas horas y puedes jugar a lo mismo, partida de ajedrez. ¿Cómo gestiono estas sesiones? Pues a lo mejor acumulando tres sesiones de
Claro.
carga y luego sesión de descarga. O sea, hay que jugar con todo eso, con todos esos elementos, pero bueno, no hay respuestas cerradas. Puede ir asignando más volumen, que es una de las opciones, aunque no siempre es la más interesante ni la
Genial,
más
pues
sencilla.
oye, para dar el punto clave, volumen, súper importante, cualquier deporte de resistencia, pero hay que ser realistas con el volumen que vamos a poder acumular, ¿vale? Porque acumular mucho volumen va a suponer mucho tiempo de nuestra semana, y hay que tener en cuenta que si tenemos que conciliar esto con familia, trabajo, etcétera, puede que vayamos a chocar es decir, con nuestra circunstancia real, ¿vale? Es decir, en mi mente puedo estar entrenando 20 horas a la semana, pero oye, mi familia requiere de mí, pues van a salir imprevistos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo baso solo mi entrenamiento en el volumen, pronto me voy a dar contra el muro, ¿vale? Y en este caso, como tú bien has explicado ahora y como bien explicaste en el vídeo, la intensidad no es que sea un sustituto. Es decir, aquí no hay que entender las cosas como blanco o negro, sino que es una herramienta que yo voy a tener, ¿vale? Para, si no puedo hacer volumen, puedo, entre comillas, compensarlo con la intensidad, pero esto no quiere decir que si yo puedo hacer todo el volumen del mundo, deba dejar de hacer intensidad. Y vuelvo atrás otra vez, ¿vale? Mucha gente, por ejemplo, si tú haces una periodización inversa, a medida que te acercas a un maratón, una autodistancia, etcétera, etcétera, pues lo correcto es, lo que nos dice el manual es, voy a hacer un entrenamiento que se asemeje a lo que voy a encontrar en la competición. Entonces la gente se vuelve volumen, volumen, volumen. Oye, si tú, entonces, ¿de qué te valió empezar a hacer series de capacidad anaeróbica o series de V2 Max hace 7 meses? Vamos a dar una continuidad porque esto nos va a sumar mucho. Es decir, no es uno más uno, sino que se multiplica, ¿vale? Entonces, creo que con esto, no sé si quieres añadir algo más, Tony, creo que con esto más o menos hemos dado unas pinceladas al caso práctico que nos ha propuesto nuestro compañero, y como os he dicho, Tony me pasará el enlace a su capítulo del podcast donde habla de la fuerza, que va a ser súper interesante, porque veo que vamos en la misma línea, o sea que genial, es decir, lo que escuchéis ahí, como si me lo escuchéis decir a mí, y también pondré un pequeño resumen aquí abajo de lo que hemos tratado hoy, y lo dicho, si quieres añadir algo más, Tony.
Sí, la última, con el entrenamiento de la fuerza, que a veces cuando vamos muy justos de tiempo, voy a ir al gimnasio a entrenar fuerza. Lo que tenéis aquí atrás es mi casa, ¿no? No es que sea un gimnasio, yo en mi casa tengo una barra, eso cuatro es. Discos, cinco mancuernas,
y no, que va, que va.
Es un gimnasio completo de última generación. El entrenar en casa te quita esos 20 minutos de desplazarte, sí. 20 minutos de vuelta. O sea, estoy apurado. Tengo como gente que tiene niños que tienen que dar en casa, mientras los niños están haciendo otras cosas.
Eso es.
Coger un par de mancuernas y
eso es.
Una rutina ideal. O sea, con el tema de las logísticas, que si quieres un día hablamos de
eso sería muy bueno. Eso sería muy bueno.
Tema para sacar el máximo beneficio. Es imprescindible. Esta parte de ser, yo le llamo ser una máquina de la eficiencia temporal, es ganar rueda a partir del juego. Y por ahí un detallito es el entrenar en casa.
Claro,
en casa
nos tenemos que poner las cosas fáciles. Pues oye, creo que ya hemos dado unas buenas pinceladas. Habéis visto el punto de vista de Tony, que me encanta de verdad porque es muy pragmático. Quiero decir, es muy puesto. Es decir, a ver, ¿cómo? Es que quiero expresarlo bien, ¿vale? Con los pies muy en el suelo de cuál es la realidad del 95-99% de atletas, y por eso me gusta tanto, porque yo es verdad que hablo de contenidos muy técnicos, pero lo cierto es que en mi día a día lo que me encuentro es situaciones que dice Tony, y yo, ¿qué hago? Estos conocimientos técnicos o todo esto de lo que yo hablo, lo único que hago es adaptarlo, y esto puede parecer... Bueno, no parece, es algo heterodoxo, es decir, es algo fuera del manual, y que para mí es lo que distingue un buen entrenador de uno que se dedica a aplicar recetas, ¿vale? Entonces, lo dicho, sed flexibles, intentad acumular el máximo de conocimientos, como ha dicho Tony, esto es fundamental, y si no sabéis por dónde empezar, hablad con gente que sabe, contratad a un entrenador, porque... De verdad, y esto es un tema que justo voy a hacer un vídeo esta semana de que me han preguntado de dónde invertir el dinero. Pues oye, spoiler, número uno, entrenador o aprender a entrenar, descanso y aprender a comer, bueno, aprender a descansar, aprender a comer y comer bien. Y luego ya vendrá todo lo otro, ¿vale? Así que si quieres añadir algo más y si no...
Mira, aprovechar si te apetece. Mañana tengo yo con el grupo de deportistas que entreno, pues hacemos una llamada mensual. Que justo mañana nos toca hablar de entrenamiento de la fuerza. O sea, le llamo que la fuerza te acompañe para quitarme la explicación esta a nivel individual y hacerla en el grupo y que lo entiendan bien. ¿Vale? Aunque es un grupo privado, digamos, es una videollamada privada, mes invito a 5 personas. Si quieres invitar a alguien del grupo, pues encantado, le paso.
Pues oye, tenéis que enviar el capítulo del podcast. Si crees que hay alguno más que hayas hecho que tenga sentido con todo lo que hemos dicho, mándamelo también y mándame este enlace, porque yo creo que a alguien le va a interesar seguro.
Perfecto. Eso. Tenga en cuenta, el que viene
bien,
a participar, ¿vale? Yo doy ahí un poquito la chapa, pero luego tengo que decir, ¿cuál es vuestra experiencia con el entrenamiento de la fuerza? Luego está el típico que va a body pump y vamos a analizar por qué el body pump
es o no.
Genial,
me encanta. Un tema caliente.
O sea, creo que también da para... Pero bueno, tengo deportistas que están haciendo CrossFit, cuando empezamos de forma estratégica, de nuevo, o sea, que todo es posible, todo es... De nuevo,
gracias por nada. Como digo, sí. Eso lo trataremos en breve porque es súper clave. ¿Vale? Pues, oye, nos despedimos. Hasta la próxima.
Gracias.